Bienvenidos sean todos a este décimo episodio de entrevistas que hemos titulado Ciencia en Expreso, donde como cada semana estaremos platicando de temas de actualidad, siempre con un enfoque científico. Y bueno, sin más ni más, le doy la bienvenida a mi compañero, el doctor Ramón Díaz de León. Ramón, bienvenido.
Gracias, Roxana. Muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan y nos ven. Y pues bueno, un agradecimiento también a nuestro invitadazo del día de hoy, que ya nos lo estarás presentando, doctora. Adelante.
Sí, bueno, como bien lo dijo mi querido Ramón, el día de hoy tenemos un invitado de lujo para cerrar la primera temporada de esta serie de programas y les voy a presentar al doctor Juan Antonio Cabrera Rico. Él es potosino, un potosino muy, muy talentoso. Les voy a leer un poquito de su reseña. Él tiene doctorado en ciencias económico-administrativas con especialidad en innovación tecnológica y transferencia de tecnología por el Institute for Organization and Administration for Industry de Varsovia, Polonia. Tiene maestría en ciencias de la comunicación por el CICESE, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Y bueno, actualmente es profesor investigador de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, adscrito a las carreras de Ingeniería Telemática e Ingeniería en Tecnologías de la Información. Es profesor investigador de estudios de doctorado y maestría en el tema de innovación tecnológica y transferencia de tecnología. Consultor en el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Consultor en el área de innovación tecnológica y de transferencia de tecnología. Autor del libro Innovación y Brecha Digital en América Latina en 2010. Es autor de más de 15 artículos de investigación internacionales en el área de innovación y tecnologías de la información. Es perito en telecomunicaciones por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Ha participado como conferencista invitado en Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos de América, Polonia y múltiples ciudades de la República Mexicana. Ex coordinador académico de estudios de posgrado de las maestrías en ciencias de la comunicación y de administración de las telecomunicaciones en el ITESM Campus Guadalajara. Ex ingeniero de comunicaciones en Petróleos Mexicanos para la zona occidente Pacífico de México. Ha participado en el rediseño curricular de las carreras de ingeniería en telemática dentro del subsistema de universidades politécnicas y tecnológicas y, bueno, tiene una participación muy importante como evaluador de CASEI. Bueno, pues como verán, es un súper invitado de lujo. Bienvenido, Juan Antonio.
Hola, muy buenas tardes, doctora Roxana, doctor Ramón. Pues muchas gracias por la invitación y esperemos, bueno, que el tema sea ahí totalmente de su agrado.
Y seguramente lo es porque, bueno, el tema del día de hoy es satélites y comunicaciones, que es algo súper moderno. Bueno, más que moderno, muy útil. Vivimos pegados a la comunicación y muchas veces no entendemos cómo rayos es que pasa tal o cual cosa y creo que eso es bien importante como platicarlo. Pero antes de empezar, les voy a presumir que el día de hoy tengo, pues ya estamos navideños, entonces tengo mi tacita navideña. Gracias a mi compañera que por ahí me lo dio en el intercambio. Presúmanme ustedes, doctor Ramón, doctor Juan Antonio, ¿qué están tomando?
Así es.
Bueno, pues yo aquí un poquito de té para afinar garganta.
¿De qué es tu taza?
Es pues lo voy a decir, es un bar en Ensenada, el Husons, la cantina Husons. Es un recuerdo que me mandaron de allá de esta ciudad.
Ay, qué bonito. Genial.
Así es. Te lo enviaron, claro. No lo visitamos. No, no es cierto.
No, hace tiempo.
Eso fue lo malo. Y bueno, pues yo también para ponerme navideño, pues aquí está mi tacita satelital, ¿verdad? Ahorita estamos en y parece que está volando en el espacio.
Muy santa y tal. Oye, Juan Antonio, pues yo no sé si qué tan apegado eres a este lugar, porque creo que también lo tienes en tu
Ah, sí,
pizarrón ahí
bueno.
atrás, ya vi.
Bueno, la verdad es que Ensenada, pues representó una ciudad a la cual le tengo mucho cariño y muy buenos recuerdos, pues porque pues allá hice mi estudio de maestría y te dejé muy buenas amistades por aquella ciudad. E inclusive yo no pensaba salir de allá, ¿verdad? Pensaba quedarme a vivir allá. Pero bueno, pues cuestiones ya de trabajo, etcétera, es que pues ahora nos encontramos por estos lugares.
Finalmente la vida nos lleva a donde tenemos que estar, ¿verdad?
Así es.
Perfecto. Bueno, pues ¿qué tal si entramos en el tema? Y yo sé que tu área de expertise son los satélites y las comunicaciones en general. Por ahí estábamos revisando, México tiene varios satélites en el espacio. Algunos funcionan, algunos otros no. Pero no sé si nos pudieras platicar realmente cuáles son las funciones de los satélites. ¿Qué tipo de comunicación es la que tenemos a partir de estos equipos?
Muy bien, pues sí, mira, los satélites son objetos construidos, bueno, tenemos dos tipos de satélites, los satélites naturales, que serían cualquier cuerpo celeste que tiene una órbita alrededor de otro objeto mayor, ¿verdad? Como lo puede ser la Luna, que orbita alrededor de la Tierra. De igual forma, nosotros somos satélites de lo que sería el Sol, y bueno, así consecutivamente. Todos estamos, tenemos una órbita fija y que finalmente estamos en un constante movimiento dentro de la Vía Láctea, ¿verdad? Y aún así la Vía Láctea sigue moviéndose hacia el espacio profundo. Entonces, por otro lado, tenemos los satélites que son satélites artificiales que son construidos por el humano para lograr un objetivo, como lo pudiese ser la toma de fotografías desde el espacio hacia la Tierra, o tomar fotografías hacia el espacio exterior, o bien pudiese ser para comunicar personas dentro de, por ejemplo, personas que viajan en un avión o personas que viajan en barcos y que quieren tener comunicación hacia tierra firme, ¿no? Entonces, los satélites, esa es su función principal. Su función principal es actuar como, pudiésemos decirlo, como un repetidor, como si fuese un espejo en el espacio, que sería como rebotar la señal que se envía desde un punto en la Tierra hacia el espacio y se reflejaría hacia otro punto en el espacio, ¿verdad? Entonces, desde un satélite, pues tenemos una grandísima área de cobertura que no la podemos tener tan fácilmente con otros tipos de sistemas de comunicaciones, ¿verdad? Como los sistemas cableados basados en fibras ópticas o en otros medios de cobre, ¿no? Entonces, un satélite, en esencia, es un objeto que gira alrededor de otro, cubriendo una órbita predeterminada, ¿verdad? México como país ha tenido diferentes satélites, los satélites Morelos, los satélites Solidaridad. Y sin embargo, estos satélites han cumplido su tiempo de vida útil, que es aproximadamente de 15 años, una vez que se ponen en órbita. Y posteriormente, pues son reemplazados por otros satélites más modernos. Hace aproximadamente unos 8 años, la empresa mexicana Satmex fue adquirida por el consorcio Eutelsat de Europa y por lo tanto pues adquirió dentro del paquete el grupo de satélites mexicanos que ahora son propiedad de Eutelsat. Y bueno, dentro de esos satélites se encuentran los más recientes, ¿verdad? El satélite Bicentenario, diferentes satélites. Entonces, México ha tenido satélites como nación y actualmente también administra dos satélites, son administrados por la empresa Telecom México, que son del gobierno federal, ¿verdad?
Ok, doctor, muchas gracias. ¿A qué se enfrenta un satélite en el espacio? ¿Cuáles son los retos tecnológicos que deben de ponerse en una balanza y saber qué tanto proteger un satélite? ¿Por qué ese tiempo de vida útil de 15 años aproximadamente? Forzadamente tenemos unos satélites ya ahí que ya pasó su tiempo de vida útil. Funcionan con batería, funcionan con energía solar. ¿Qué sucede al respecto?
Bueno, un satélite ya en el espacio se va a enfrentar a las condiciones naturales más adversas para cualquier pues objeto creado por el humano. Un satélite va a pasar de temperaturas extremas, de un frío muy bajo a temperaturas muy altas cuando tiene una línea de vista directa con el sol. De igual forma, se va a enfrentar a energías que a nosotros en el planeta no nos llegan tan fácilmente porque nuestros polos actúan como un tipo imán y que permiten que ciertas partículas no atraviesen la atmósfera, ¿no? En cambio, a un satélite, pues no tendrían esa protección. Entonces, los satélites están pasando de altas temperaturas a temperaturas muy bajas, por lo tanto, los materiales empiezan a sufrir desgaste por todos estos cambios. De igual forma, el tiempo de vida de los 15 años se estima, bueno, déjenme regresar un poquito. Los satélites en el espacio no utilizan combustible, son alimentados por energía solar y por baterías, pero para el funcionamiento propio del satélite, como lo sería la alimentación de los equipos de comunicaciones, no tanto para el que siga en una órbita en sí. La órbita se pone, el satélite se pone en órbita desde el momento en que es lanzado el satélite. Entonces, una vez que el satélite alcanza su altitud y una velocidad determinada, va a compensar la fuerza gravitacional del planeta y va a permanecer permanentemente en esa órbita hasta que llegase a pasar algún otro objeto que pudiese atraerlo o sacarlo de su órbita. Cuando llega a suceder ese fenómeno, los satélites llevan un pequeño combustible que les permite nada más reposicionarlos en sus órbitas. Entonces, estadísticamente, los satélites tienen un determinado combustible para que en 15 años puedan estar reposicionándose en su órbita por cualquier objeto que pudiese llegar a pasar, ¿verdad? O que se saliese de su órbita el propio satélite.
Eso se me hace súper interesante. Es, no sé, bueno, no me imagino los componentes, los semiconductores, la electrónica, la programación que traen ahí. Es todo, pues, una excelente pieza de ingeniería, como dicen por ahí, ¿no? Y yo tengo siempre una duda, ¿no? De repente dicen, ah, es que se lanzó una sonda al espacio, es que se lanzó los telescopios que tenemos, ¿no? Posicionados a miles de kilómetros. Y luego salen los memes estos, ¿no? De sí nos podemos comunicar a miles de kilómetros en el espacio, pero no aquí. ¿Cómo es esa comunicación que se da en el espacio profundo? ¿Qué tecnología utilizamos? ¿Qué tipo de señales son las que se utilizan ahí?
Bueno, para los sistemas de comunicaciones en los satélites, tradicionalmente hemos utilizado lo que son los sistemas de microondas, que son señales de radiofrecuencia, aproximadamente a partir de 1 GHz hacia aproximadamente los 30 GHz en el espectro radioeléctrico. Más o menos en ese rango se encuentran los sistemas de microondas satelitales. Estos sistemas son muy parecidos a cuando comunicamos un access point con nuestro teléfono con el teléfono celular. Sin embargo, acá las comunicaciones son hacia el espacio, hacia el cielo, podemos decirlo de esta forma. Debemos de recordar que una señal de radiofrecuencia viaja a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, si tomamos en cuenta esta velocidad en la que viaja una señal de radiofrecuencia, pues, y como los satélites se encuentran a distancias considerables, entonces pudiésemos hacer algún cálculo básico de cuánto tiempo tardaría en llegar una información desde un satélite a la Tierra, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo más común, el más utilizado, lo que son los sistemas de microondas en radiofrecuencia. Pero el día de hoy también se están utilizando sistemas vía láser, que ya son fenómenos más de la luz. En este caso, el ancho de banda que tiene una comunicación con láser es mucho mayor que con la que tenemos en los sistemas de radiofrecuencia. Quiere decir que podemos enviar fotografías de mucho mayor resolución, videos de muy alta calidad hacia la Tierra utilizando comunicaciones láser. Pero bueno, no hay sistema de comunicación perfecto. Siempre vamos a encontrar algún negrito en el arroz. Y para las comunicaciones ópticas, pues sabemos que se requiere una línea de vista prácticamente perfecta. Entonces, si hay un objeto que impida el paso de la luz entre un satélite y el receptor en la Tierra, pues ahí se va a ver afectado pues la calidad de la transmisión. Entonces, el día de hoy tenemos dos posibilidades de comunicación con los sistemas de radiofrecuencia, de microondas, y tenemos los sistemas láseres. Para las ondas que son muy lejanas, como las ondas Voyager o las ondas Pioneer, se siguen utilizando los sistemas de comunicaciones de microondas porque, bueno, son sondas que se fabricaron en los años 70, que se lanzaron también en esos periodos de tiempo, pero también se presenta un problema muy, muy complejo en las comunicaciones ópticas en el espacio profundo. Porque imagínense ustedes, si lo que están enviando desde una sonda es pulsos de luz hacia la Tierra, ¿cómo distinguir ese pulso de luz de todas las fuentes emisoras de luz, como son todas las estrellas, que nosotros también recibimos esa luz en la Tierra? O sea, discriminar el origen del transmisor láser, discriminarlo de todos los posibles puntos que genera luz en el espacio profundo. Es un reto enorme, ¿no?
Así es, doctor. ¿Por qué es tan cara la comunicación por satélite? Hoy día, en los lugares lejanos, ya no se quedan incomunicados, pero sabemos que es significativamente más caro comunicarse o intentar tener internet satelital o telefonía satelital, etcétera. ¿Por qué resulta tan caro si finalmente hay mucha gente que lo quiere usar?
Bueno, la respuesta a esta pregunta, doctor Ramón, es porque un satélite es un elemento finito de capacidad en ancho de banda. Lo voy a tratar de explicar de esta forma. Imagínense que en un satélite ponemos un switch de red, un switch de red de 24 puertos. Entonces, solamente tenemos capacidad para interconectar 24 usuarios, vamos a llamarle de esa forma. Entonces, un satélite tiene transponders, cada transponder tiene un ancho de banda fijo de 36 MHz, 48 MHz de ancho de banda cada transponder. Por lo tanto, hay empresas que requieren hacer uso de todo un transponder para poder lograr meter ahí sus sistemas de información, sus canales de video, de televisión o de radio. Entonces, podemos decir que son la capacidad es limitada por satélite, por lo tanto, no se puede dar acceso a todos los suscriptores. Y otra cosa que lo hace elevado es el costo de lanzamiento de un satélite y en la construcción en sí mismo de un satélite. Estamos hablando de que construir un satélite es una de las construcciones tecnológicas más costosas, porque, como bien mencionaba la doctora Roxana, los materiales con los que se recubren los componentes de los satélites son de los más caros que hay en el planeta, justamente para que toleren todas estas variaciones del espacio, ¿verdad? Entonces, por eso es costoso el poder acceder a los sistemas de comunicación vía satélite.
Ahora que lo mencionas, justo, bueno, vienen como muchas ideas en mi cabeza, ¿no? Hace poquito estábamos en Expociencias, que por ahí te vi, tenemos un proyecto que es el Potosino Cabo Tuna, del lanzamiento, y hace poquito, relativamente hace un año más o menos, hicieron un nuevo lanzamiento, están preparando otro. Pareciera que está resurgiendo como toda la cuestión aeroespacial que por muchos años como que se aplacó, ¿no? Después de toda esta revolución que teníamos de ir hacia el espacio y demás, y de repente como que se aplacó, ¿no? Y de repente otra vez está emergiendo y sabemos que ya vamos a ir otra vez a la luna, etcétera, etcétera. Pero una cosa que se me hace muy padre es que se está también trabajando a nivel incluso escolar más estos temas, ¿no? Ya vemos universidades que hacen concursos de CANSATs. Hace como un par de años la UPAEP lanzó el ASTEC. Digamos que se está trabajando, está muy padre por esta parte que dices, bueno, sí necesita el satélite como trabajo de muchas áreas, interdisciplinario a más no poder, y es una cosa que educacionalmente es muy valioso, pero además creo que el que se puedan generar opciones y tecnología desde nuestros centros educativos es algo como muy padre, no sé cómo lo veas y no sé si estás tú trabajando en algo al respecto en la universidad.
Sí. Como bien mencionas, Roxana, el campo espacial es un campo enorme y los satélites, pues simplemente es un objeto más de lo que será necesario para que el humano pueda trascender a quizás vi vivir en otros planetas, ¿verdad? Sí, definitivamente ha resurgido el interés por las instituciones en capacitar y educar en los temas del espacio. Se ha disminuido el costo de algunos componentes para lo que se conocen los CANS, los CubeSats, los cubos satélites, que son satélites de 10 centímetros cúbicos. Entonces, imagínense que es más o menos como el tamaño de una lata de refresco, pero
De hecho,
cúbico.
sí los hacen, ¿no? Adentro de latas.
Sí, dentro de las latitas. Bueno, los experimentos que se hacen con los CANSAT, que serían con las latitas, se utilizan ahí globos aerostáticos para elevarlos. En las latitas se ponen sistemas de comunicaciones, se ponen cámaras fotográficas, sensores de temperatura, de viento, etcétera, etcétera. Y lo que se está practicando ahí es recibir las señales que los sensores están captando en las diferentes altitudes. Una vez que llega al punto máximo de elevación, pues el globo revienta y vuelve a caer a tierra el CANSAT. Entonces, esto es lo que se está haciendo en forma, vamos a decir, más masiva en bachilleratos y en universidades, con el objetivo de que los jóvenes tengan un acercamiento a estos nuevos componentes que necesitan ser instalados posteriormente en una estructura todavía más robusta. Luego vienen los cubos satélites, Pero aquí el detalle es que se necesita subcontratar el lanzamiento al espacio del cubo satélite. Los satélites que han sido lanzados, los de la Universidad de Puebla, Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, ya lanzó un satélite, un CubeSat, pero bueno, aprovechó que la empresa SpaceX fue a llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional y el lanzamiento se hace desde la Estación Espacial Internacional. Entonces, uno de los costos altos es los lanzamientos y posteriormente, pues vendrían los costos de lo que sería una misión. O sea, vas a lanzar un satélite, pero debe de perseguir una misión. ¿Qué va a hacer el satélite? Toma de fotografía, toma de presión, toma de temperatura, lo que se guste, ¿no? Pero al mismo tiempo habrá que poner el sistema de comunicación hacia la Tierra para poder recibir todos estos valores que los sensores están obteniendo. Y por lo tanto, se necesita instalar estaciones terrenas que controlen estos pequeños satélites que ya están en el espacio. Porque si no los tenemos controlados, pues es como si solamente hubiéramos lanzado un objeto para que esté ahí circulando y que si no tenemos el control de este satélite, pues tarde o temprano perderá su órbita y pues se convertirá pues en basura espacial, ¿verdad?
Así es, doctor. Por ejemplo, en este caso, México tiene independencia tecnológica, evidentemente para lanzarlo no, pero para construir un satélite de cualquier dimensión, pero formal, es decir, que no sea un satélite de estudiantes, sino ya más profesional o que busque un sentido más específico con estas alianzas que hay ahora con la Agencia Espacial Mexicana, ¿verdad? ¿Qué hay al respecto?
Bueno, construir un satélite ya para algún uso o algún propósito más consolidado, como pudiese ser un sistema de comunicaciones para radio, televisión o acceso a Internet. México está haciendo un esfuerzo muy importante para integrarse a las cadenas de suministro de lo que son los fabricantes de tecnologías espaciales. Entonces, pudiese yo comentar que México no tiene independencia tecnológica para construir en su totalidad un satélite. No lo tendría satélites para aplicaciones como las que he mencionado. Sin embargo, México sí puede integrarse a las cadenas productivas, por ejemplo, en desarrollos de nuevos materiales o plásticos avanzados o metales más avanzados, para que puedan estos materiales integrarse en las estructuras de lo que compondrían un satélite. Otras de las actividades que en lo personal he podido ver es en la UNAM, en Querétaro, tienen ellos le llaman una batidora. Es un concepto muy interesante. Y ellos, seguramente hemos visto los juegos cuando nos sujetan así y nos ponen a girar en todas direcciones. Bueno, imagínense esta máquina, pero en el centro está un CubeSat o un satélite de mayor tamaño. Y entonces se integran sus componentes electrónicos y entonces ahora sí el satélite se pone a girar a todas las velocidades posibles con el objetivo de validar que internamente no se vayan a zafar los componentes. ¿Por qué es necesario hacer estas pruebas? Porque en el momento de los lanzamientos al espacio hay fuerzas muy fuertes, y entonces todos los objetos se van vibrando, vibrando, vibrando. Y entonces un satélite pues no puede desprender un pequeño tornillo porque entonces se echaría a perder prácticamente, ¿no? Entonces, México creo que puede ir en la dirección de integrarse a cadenas productivas en el sector espacial, definitivamente. Y esto tendrá que hacerse a través de alianzas privadas, universidades, centros de investigación, con el objetivo de precisamente ver cuáles son las necesidades que tienen las empresas armadoras o constructoras de satélites y ver México en qué puede posicionarse con la especialización que podemos tener aquí, ¿verdad?
Eso es bien importante, o sea, digo, si bien no tenemos a la NASA, pero sí tenemos investigadores jóvenes que pueden ir aportando como pequeños granitos de arena a las investigaciones para la generación aeroespacial. Y eso me recuerda un poco. A veces pensamos, porque luego he escuchado comentarios de, es que se le mete mucho dinero a la investigación aeroespacial. ¿Y eso qué? ¿No? ¿El espacio qué? Pero la verdad es que no estamos como conscientes de todo lo que nos deja. La investigación aeroespacial no solamente es para la gente o para los astronautas. Nosotros también tenemos muchas cosas, cosas tan simples como los lapiceros, que no sabemos toda la investigación y tecnología aeroespacial que está detrás. Y que creo que en esa parte también se podría aportar bastante, ¿no crees? Sobre todo, por ejemplo, en el área de materiales.
Sí, definitivamente los desarrollos tecnológicos que han surgido en el campo aeroespacial, que incluye también a la aviación, pues son sumamente importantes para la humanidad en su conjunto. Creo que el potencial que tienen los jóvenes investigadores en nuestro país es muy grande para que puedan aspirar a participar en proyectos que tienen un impacto global, no solamente local, sino que sus investigaciones podrán aportar para no nada más esta generación, sino las futuras generaciones, ¿verdad? Creo que nos queda claro que la historia de la humanidad, del humano en particular, es migrar, explorar, llegar a nuevos lugares. Y en este momento creo que el humano ha recorrido la mayor parte del planeta. Sin embargo, por su propia naturaleza, querrá explorar hacia el espacio profundo, ¿no? Entonces, creo que las futuras generaciones tendrán un impacto enorme en estos desarrollos, ¿no? No es necesario pensar que nosotros solos vamos a desarrollar todo un satélite, todo un cohete. No, pero si podemos impactar en nuevos materiales, nuevas formas de energía, u optimizarlas, ¿verdad? Nuevas formas de generación de alimentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos, es una industria que yo creo que es el futuro de la humanidad en sí mismo, ¿no?
Así es, doctor, sin duda alguna. También hay un recientemente se dio a conocer una comunicación que hubo entre la Tierra y, si no mal recuerdo, fue la Estación Espacial Internacional con un holograma, no sé si por ahí estabas enterado de este detalle. ¿Qué novedades hay en cuestión ya de algoritmos de telecomunicaciones? ¿Cuáles son los avances más interesantes? Y te lo platico porque hay un libro por ahí que se llama los creo que 9 o 10 algoritmos que cambiaron el mundo, así se llama tal cual, ¿no? En ese sentido, en cuestión de comunicación satelital, ¿en qué estamos en el sentido de los algoritmos, del software, que muchas veces se minimiza y pues es el corazón, el cerebro de estos satélites, ¿no?
No, definitivamente, doctor. Vamos, la parte de las comunicaciones es establecer únicamente el camino por donde fluirá la información o los datos que precisamente las aplicaciones o el software son los que van a detonar, ¿verdad? Entonces, pues retos en el área de software, pues bueno, son varios, ¿no? desde encontrar técnicas de, por ejemplo, compresión de imágenes o de video, porque, como hemos comentado, si queremos tomar fotografías o videos de muy, muy alta calidad en el espacio, pues entonces requeriremos un sistema de comunicación muy robusto. Pero mientras estos no lleguen, pues tenemos sistemas de comunicaciones limitados. Entonces, un reto por ahí es encontrar sistemas o algoritmos de compresión de imagen o video para que estas imágenes puedan fluir de forma más rápida entre transmisor y receptor. Tenemos aplicaciones o herramientas de software para la operación propia de los satélites. Si nos vamos a lo que puede suceder dentro de una estación espacial, pues imagínense los retos en la medicina para las personas que puedan estar habitando temporalmente en esas cápsulas, ¿verdad? Prácticamente. Y si nos vamos un poquito más adelante, pues imagínense las aplicaciones de software que requerirán las primeras personas que posiblemente lleguen a otros planetas, como lo será Marte. Y previamente, pues está contemplado que se establezca una base en la Luna, ¿verdad? Justamente por eso son las misiones Orión que han sucedido a finales de este año, con el objetivo de disminuir los costos de lanzamiento posteriormente hacia Marte, ¿no? Entonces, a nivel de aplicaciones, pues son muchísimas, muchísimas, y creo que las áreas de oportunidad para los jóvenes que puedan interesarse en este campo, pues son muy amplias, ¿no?
Y tocaste un tema bien importante, los jóvenes. Por ahí también, ahora con lo de la pandemia y con toda esta revolución tecnológica, pues cada vez tenemos menos jóvenes interesados, sobre todo en carreras del área STEM, que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero estamos viendo que son bien necesarios, que necesitamos, y no de una carrera en particular, ¿no? O sea, como bien lo dices, necesitamos como gentes de muy diversas áreas, del área de la salud, del área de la ingeniería, del área de las matemáticas, del procesamiento de señales e imágenes. ¿Qué podemos decirle a la juventud del día de hoy para que digan, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar esto porque algún día, si bien no voy yo, pero a lo mejor lo que yo diseñe se va a ir al espacio. ¿Qué harías para motivarlos?
Híjole, pues yo creo que algo que identifica a los jóvenes son tener esos ideales, esos grandes ideales que tienen en querer dejar una huella en el planeta. Y dejar una huella en el planeta puede ser de muchas formas, ¿no? Puede ser desde sembrar un árbol, participar en campañas ecológicas, etcétera. Cada persona podrá identificar su significado. Sin embargo, el que un joven pueda pensar que puede trascender en la historia o con su gente, con su núcleo familiar, en participar en actividades que son el futuro de la propia humanidad, creo que sería uno de los alicientes más grandes. Cada vez hay más jóvenes que se interesan en estos campos y participan en convocatorias que, por ejemplo, la NASA tiene para proponer formas de cultivar alimentos que estén expuestos a diferentes condiciones, formas de que el agua se recicle la mayor cantidad de posibilidades, etcétera, etcétera, porque hacia lo que se está preparando hacia que la humanidad logre hacer uno de los pasos más grandes en la historia, que es poder establecerse en otro planeta, que si nos vemos hace algunas centenas de años, pues sería el equivalente a aquellos jóvenes marineros que tuvieron el gusto de subirse a las carabelas en España para vivir una aventura de ir a lo desconocido y que finalmente, gracias a esos jóvenes y adultos intrépidos, aventureros, pues fíjense, estamos platicando justo aquí en América, gracias a esas ideas de otras personas visionarias. Yo les sugeriría que contemplaran participar en proyectos de alta envergadura, ¿verdad? De que les represente un reto muy, muy considerable y que quizás los haga trascender en la historia.
Así es, doctor. Excelentes consejos a toda la juventud que nos sigue los pasos, ¿no? En estos temas. Doctor, por supuesto, no es lo mismo hablar de telecomunicaciones que hablar de comunicaciones por cable, satélite y demás, ¿no? Hay proyectos que pretenden tener una red, por ejemplo, de una red celular. Recordemos que de origen esta red celular fue satelital. Resultó que no fue práctica por los costos económicos. ¿Qué hay al respecto de estas nuevas formas de comunicación con drones, con aviones que son no tripulados, etcétera, etcétera? ¿Tiene que ver con las comunicaciones en general de satélites?
Bueno, las comunicaciones cuando son con aeronaves terrestres, como pueden ser aviones, drones, caerían en la categoría de aeronáutica. Pero lo que sí es un hecho, doctor, es que ya se están desplegando centenas, centenas de satélites pequeños de órbita baja que van a actuar para proveer servicio de Internet a nivel global. Sería el equivalente a lo que sería la red telefónica celular de la Tierra, pero ahora llevada al espacio. Tenemos el ejemplo clarísimo de la empresa Starlink, que es de Elon Musk, pero también la empresa Amazon va a seguir sus pasos y también China como país va a lanzar centenas de satélites en el espacio de órbita baja para ofrecer servicios de comunicación global a los ciudadanos en el planeta, ¿verdad? Entonces, también hay una creciente demanda de jóvenes que necesitan participar en estos nuevos tipos de redes, porque así como se instalaron las redes de telefonía celular terrestres, pues bueno, ahora se van a requerir jóvenes que operen y administren estas nuevas redes que se van a encontrar en el espacio. Y no nada más va a ser una sola red, sino que van a ser varios tipos, varias redes de varias marcas. Entonces, estos satélites de órbita baja, incluso bajo condiciones adecuadas se pueden ver a simple vista, principalmente en los atardeceres o en el amanecer. Entonces, son nuevas tendencias en materias de comunicaciones satelital yo estoy casi seguro que para los próximos 3 años estarán operando masivamente.
Toño, una pregunta ya casi para cerrar. Por ahí vimos que tú trabajas como consultor en el área de innovación tecnológica. Más allá de las cuestiones institucionales de gobierno, de las educacionales, ¿tenemos en México sector privado que esté trabajando en estos temas?
Bueno, sí, sí los hay, pero principalmente obedecen a departamentos internos de empresas grandes. Una empresa grande en el sector automotriz podrá tener su departamento interno de innovación y desarrollo tecnológico para crear componentes particulares de su producto que ellos fabrican, ¿no? Entonces, Principalmente ahí encontramos las empresas privadas o departamentos privados de innovación y desarrollo tecnológico. Creo que el área de oportunidad a nivel público es precisamente el establecer áreas o departamentos internos de innovación y desarrollo tecnológico para que las investigaciones que se hacen por parte de los grupos de investigadores estén direccionadas a una aplicación dirigida, o sea, dirigida me refiero a que ya está siendo solicitada por un posible cliente y que precisamente es una innovación, o sea, es algo que una empresa no ha podido construir por sí mismos y que quizás un centro de investigación o una universidad pudiese ayudarlo. Entonces, creo que ese es parte del sentido de nosotros como universidad, ayudar al sector privado y al sector público a que alcance sus objetivos de negocio a través de nuevos desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, creo que es un área importante, interesante, que se vayan estableciendo centros de innovación y de desarrollo tecnológico utilizando pues metodologías pues bien probadas, bien estandarizadas, que podemos adoptar de otros centros que ya las utilizan cotidianamente.
Es algo como que siempre está pendiente, bueno, al menos en México, ¿no? En otros países sí tenemos como más este enlace del sector privado y el sector público para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero en México, bueno, todavía está como muy pues agarrando apenas, ¿no? Es difícil, como dices, que luego algunas empresas quieran desarrollar o aporten, que es algo que también es importante y que tenemos que ir más ahora que nunca, que el sector privado aporte para las investigaciones en los sectores educativos. Y en ese sentido, te iba a preguntar, en el área espacial, ¿qué tanto aporte tenemos? Porque sí tenemos, por ejemplo, aquí en México, algunas empresas privadas que aportan a la investigación, por sobre todo, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de los alimentos. Pero en el sector espacial, ¿cómo andamos en eso?
Bueno, sí hay regiones en el país que se caracterizan por un perfil tecnológico. Por ejemplo, San Luis Potosí tiene un perfil del sector automotriz altamente posicionado, es un líder a nivel nacional. Sin embargo, tenemos otras regiones del país, como lo es la zona de Querétaro, que han incursionado en el sector aeroespacial. Tenemos el sector en Chihuahua, en Baja California, que han incursionado también en el sector aeroespacial. Y ahí lo que se busca precisamente es que algunas empresas grandes de estos sectores aeroespaciales se posicionen en estas ciudades y que estas empresas acudan a los centros educativos para que tengan las especialidades que requieren para sus procesos productivos. Entonces, es importante que nosotros como Estado, de hecho San Luis Potosí, ha identificado el sector aeroespacial como un sector estratégico para el desarrollo del Estado. Incluso pues nosotros participamos en CCT junto con el doctor Ramón y a mí me toca participar más en el sector aeroespacial. Y se ha identificado que San Luis Potosí tiene el perfil adecuado para incursionar en el sector aeroespacial por el perfil tanto de las empresas que ya están establecidas en San Luis, como del el perfil de las diferentes instituciones educativas que existen aquí en el estado. Entonces, creo que San Luis está en el camino correcto para integrarse en este sector.
Y eso suena bastante interesante desde muchos puntos de vista. Creo que hay mucho por aportar en esa área. Pues, mi querido Juan Antonio, no sé si tengas algo más que quieras contarnos antes de despedirnos.
No, pues, pues les agradezco a todos. Creo que es un tema fascinante. Es una charla hasta de café.
Claro.
De mucho tiempo. Y pues yo creo que los jóvenes el día de hoy están muy abiertos a estos temas. Les gusta leer literatura que tiene que ver con el espacio, con la ciencia ficción. Bueno, lo importante es que ahora esa ciencia ficción se empieza a acercar a la realidad debido pues a los avances que tenemos como sociedad. Entonces, pues jóvenes, yo los invitaría a que tomen en cuenta los comentarios de sus profesores, de sus investigadores, en todos los campos que cada uno de ellos cultive, porque estoy seguro que cada uno de estos profesores les está acercando información importante para su futuro. Entonces, pues de mi parte es todo. No sé si exista algún otro comentario.
Es todo por ahora, porque como dices, es un tema que da como para platicar muchas horas y más si tenemos un buen cafecito como el que tenemos aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Toño. Muchas gracias, Ramón, por estar el día de hoy aquí con nosotros.
Gracias, Roxana, gracias, doctor, y volver a reiterarles que pues, nos sigan en todas las redes sociales, estos temas fascinantes, que seguramente habrá otros paralelos, no solamente de aeroespacial. El doctor Antonio Cabrera es pues un experto en el área del cómputo, que es otro tema que también podemos abordar un poquito más adelante, ¿no? Por eso preguntaba yo, le hacía el comentario de los algoritmos. Pero bueno, en fin, pues el tiempo siempre nos come y se nos va muy rápido cuando son temas tan interesantes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Roxana. Te cedo el micrófono.
Sí, bueno, aparte es un tema que nos hace soñar, ¿no? Como dice Juan Antonio, a partir de todas las lecturas que tenemos de
¿Ciencia ficción?
ciencia ficción. Ese me fue el avión. Sí, toda la ciencia ficción que, como dices, ya no es tan ficción, ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Cosas tan simples como, perdón que me alargue, pero esto que ha salido como muy de moda con la pandemia de los supersónicos. Yo me acuerdo cuando éramos niños y veíamos eso y decíamos, ay, ¿eso cuándo va a suceder? Y pues aquí está, ¿no? Y entonces, si eso ya lo vemos, ¿qué más nos falta por ver a nosotros y a las próximas generaciones y por crear sobre todo, ¿no?
Exactamente, y creo que la siguiente, bueno, en esta década de los años 2020 al 2030, creo que nos va a tocar vivir y ver, si nos permite Dios el tiempo y la salud, posiblemente nos permita ver uno de los logros más grandes de la humanidad que pudiese ser llegar el hombre a Marte, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que marcarán un hito en la historia de la humanidad y qué bueno que los jóvenes se interesarían mucho más.
Sí, bueno, eso sería espectacular. Si el calentamiento global también nos lo permite, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por estar el día de hoy con nosotros. Con este programa cerramos la primera temporada de Ciencia en Expreso. Nos vemos el próximo año 2023 con un montón de temas por platicar. Por aquí te esperamos, Juan Antonio, el próximo año.
Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación y que pasen felices fiestas todos ustedes.
Igualmente, muchas felicidades a todos los que nos escuchan. Recuerden sintonizarnos por Spotify, YouTube, Facebook y todas las plataformas. Nos vemos el próximo año, al infinito y más allá.